E no meu Padre com o Espírito Santo, amém, queremos dar-lhes a bem-vinda à nossa família de perseverantes. Grande gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês. Muito bem, irmãos. Vamos começar nossa conversação invitando Maria a vir conosco. Maria é a Madre de Deus. Maria es la madre de la iglesia. Maria es la madre de cada uno de nosotros. Y además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a Maria. Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos invitar a Santa María del Camino de venir con nosotros. De caminar con nosotros y llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Juntos. La oración que a María le gusta más, el Ave María. Dios te salve María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, después de invitar a María a venir con nosotros, queremos también invitar a venir con nosotros nuestra guía espiritual. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el Don de los Dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. El Espíritu Santo es nuestro consejero y consolador. El Espíritu Santo es el santificador. Dicho esto, San Pablo en su carta a los Romanos dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba que significa Padre. Vamos a rezar juntos la oración clásica al Espíritu Santo. Pide que nos dé luz en nuestro intelecto, el fuego interior del amor de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Esteban de Hungría, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gusto estar con ustedes, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. En mundo en oración es en mundo en paz. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande. Esta oración es la Santa Misa. La oración por excelencia. Le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Una intención, digo, sería rezar para nosotros para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar. Por nuestras familias. Por la santificación, la conversión y salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Luego me gustaría rezar también, hermanos, por el grupo de los moribundos, por aquellos quienes van a morir hoy, para que puedan morir en la gracia de Dios. Y para nosotros, porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera, ni el momento, que Dios no va a llamar de este mundo al otro. Dios es bueno. Vamos a rezar por los moribundos. Y para que nosotros podamos prepararnos para este momento tan crítico en nuestra existencia. Y va a determinar nuestro destino para toda la eternidad. Amén. Bien, hermanos, hay mucho para cubrir hoy. Como siempre, es un grande gusto estar con ustedes. Y el día sábado es un día que queremos siempre dar una reflexión mariana. Una reflexión mariana. Mi reflexión mariana va a ser como una prolongación de lo que celebramos ayer. Ayer nosotros hemos celebrado la solemnidad de la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Es la solemnidad de la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Mi reflexión va a ser un pequeño resumen de mi prédica de ayer. Mi prédica de ayer fue una invitación a los feligreses, había cerca de 500 personas en mi misa anoche. Te trata de conocer más a María en forma dogmática, conociendo más los dogmas marianos. Son cuatro. Por eso rápidamente voy a darles los dogmas marianos y luego nos vamos a meternos dentro la riqueza de la palabra de Dios. Son cuatro dogmas marianos y tal vez el Papa León XIV va a proclamar el quinto si Dios quiere. Primer dogma mariano es la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Segundo dogma. La virginidad perpetua. María era virgen siempre. Antes del parto, durante el parto, y después del parto, la siempre Virgen María. Tercer dogma, el privilegio más grande de María fue proclamado en el año 431 en el Concilio de Éfeso. María es la Madre de Dios. La Madre de Dios. Cuarto dogma que celebramos ayer. Es el dogma de la Asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Ese dogma fue proclamado por el venerable Papa Pío XII. En el año 1950, el 1 de noviembre, proclamando que al final de su vida terrenal, María fue llevada al cielo, cuerpo y alma. Y dos personas en el cielo ahorita con cuerpo y alma, Jesús, por medio de su ascensión, que celebramos 40 días después de la Pascua, y la Asunción de María, llevado al cielo, cuerpo y alma. Bien, hermanos, invito a ustedes de tratar de memorizar los cuatro dogmas marianos y tratar de aprender cómo ustedes pueden explicarlos a los demás, porque hay mucha ignorancia. Bien, hermanos, hoy celebramos la memoria de San Esteban de Hungría. Una nota sobre él. Nació en el año 975 y murió 1039, el 15 de agosto. Uno de los santos reyes más grandes en la iglesia. Cuando fue escogido de ser rey, no fue exactamente el rey, pero pidió de ser rey del Santo Padre. El Santo Padre le mandó una corona. Él hizo todo lo posible para imbuir y permear su reino con las semillas de la vida de la fe cristiana. Y voy a hablar sobre sus contribuciones. Uno, trato de invitar religiosos, especialmente benedictinos de Alemania, de Italia, de establecer sus monasterios en Hungría para dar buen ejemplo y para rezar por el país. Segundo, más o menos cada 10, 11 pueblos quería que fuera construido una parroquia. Una iglesia católica. Tercero, él trató de promover la asistencia a la Santa Misa. Y tiene una iglesia, la gente tiene que ir a la iglesia, llenar las iglesias con personas. Cuarto, insistía que cada persona que no fuera llamada a la vida religiosa o a la vida sacerdotal de casarse. Para poder evitar la inmoralidad. Y además, él tenía mucho amor por los pobres. Siempre estaba dando, ayudando a los pobres. Y los pobres tuvieron tanto entusiasmo para verlo. He leído hoy que una vez había tanto entusiasmo que el pobre lo tumbó. Él no se enojó. Se levantó. Y él había escrito un libro dando consejos por políticos, especialmente su hijo, Emmerich. Y San Esteban y su hijo Emmerich, los dos son santos. Él fue canonizado en el año 1083, 50 años después de su muerte. Vamos a rezar a San Esteban de Hungría por nuestro mundo. Por la paz del mundo. Tantas guerras. Rezar por la paz en Ucrania. Rezar por paz en Gaza. Rezar por paz en Sudán. Rezar por paz dentro de nuestra nación. Pedir esto mediante San Esteban de Hungría. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios es siempre muy rica. La palabra de Dios es siempre muy rica. Dice el Salmo, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. La primera lectura que viene del libro de Josué es lo siguiente. Esta semana nosotros hemos leído y meditado la muerte de Moisés. Murió a los 120 años, asomándose desde Monte Nebo. Y Moisés, pasando la batuta, podemos decir, el mando a su ayudante Josué. José, fue como dijo Dios, iba a llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Donde emana miel y leche. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo, bajó sobre Josué. Mi estilo es de darles un resumen del pasaje bíblico, una interpretación y finalmente una aplicación. Pasaje bíblico, interpretación y aplicación. Entonces sería un resumen Josué da un discurso claro, penetrante a los israelitas. Es como, podemos decir, como una dos banderas donde ellos tienen que escoger. Escoger entre la vida y la muerte. Escoger de seguir el camino de los paganos que lleva la muerte. Seguir el camino del pecado que lleva la muerte. O de escoger de seguir el camino del Señor. De hacer la decisión de obedecer a los mandamientos que lleven a la vida. Entonces Josué pone esta opción o decisión frente a los israelitas. Escoger un camino que lleva a la muerte y otro camino que lleva a la vida. Y Josué termina diciendo que para mí y para mi familia, nosotros vamos a seguir, escoger el camino del Señor. Los israelitas dicen, nosotros también vamos a seguir el camino que lleva al Señor. Podríamos aplicar eso a nosotros. El camino que lleva a la perdición es amplio, dice Jesús. Muchos lo escogen. Mientras el camino que lleva al cielo es muy estrecho. Pocos los que lo escogen. Espero que nosotros en nuestra familia perseverancia que podríamos escoger el camino que nos indica Jesús. Es el camino de la cruz. El camino de Viernes Santo. El camino del misterio pascual. El camino estrecho. Pero es el camino que lleva a la vida eterna. Ojalá que podamos nosotros decidir de seguir al Señor siguiendo las exhortaciones, amonestaciones de Josué del Antiguo Testamento. Bien, hermanos. Me gustaría brincar ahorita al Evangelio. El Evangelio de hoy es la relación que Jesús tiene la relación que Jesús tiene con los niños. Y le voy a dar el pasaje bíblico, la interpretación y la aplicación para nosotros. Dos Dos veces en el Evangelio vemos a Jesús en su trato con los niños. Uno en Galilea, en Cafarnaum. Y el otro es hoy. Jesús está cruzando Jericó, caminándose hacia Jerusalén. Y traen a Jesús hoy niños. Probablemente las mamás o abuelas o hermanas mayores trajeron a Jesús niños para que los tocara. Lo han hecho, pero la reacción de los apóstoles es una reacción de resistencia. Donde los apóstoles tratan de disuadir, de alejar los niños a Jesús. Jesús los regaña. Deja que los niños vengan a mí. Si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Jesús ponía sus manos sobre los niños. Después Jesús se fue. Este es el pasaje bíblico de hoy. La relación entre Jesús y los niños. La relación entre Jesús y los niños. Y nosotros, Jesús tenía un amor muy especial, preferencial por los niños, los pobres, los enfermos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, leprosos. Los más abandonados y más dependientes, Jesús tenía un amor muy especial por ellos. Ya pasando 2000 años, ¿cuál es la manera que nosotros podríamos interpretar este pasaje? Dejad que los niños vengan a mí. Hay mucho para decir. Primer punto, hermanos. Es una mentalidad. Hay una cierta mentalidad que lucha en contra de la persona y presencia de los niños. Y es una primero, es una mentalidad anticonceptiva. Hoy día, la mentalidad anticonceptiva es muy fuerte. es muy fuerte. Recuerdo un sacerdote en Argentina hace cerca de 40 años, él decía, antes se casaba pensando cómo podemos tener hijos. Hoy día se casan muchos con la idea de cómo podemos evitar los hijos. Y una de las finalidades propias del matrimonio, y yo voy a hacer una boda hoy, por la tarde, es que la pareja tiene que estar abierto. Tiene que ser abierto a la procreación, o sea, se le gusta abierto a la posibilidad de la vida. De ver con los ojos de Jesús, el niño es una bendición. El niño es una bendición. Deja que los niños vengan a mí. Voy a decir un cuento muy interesante al nivel personal sobre ese tema. Hace una semana estaba platicando con mi mamá, que tiene 94 y 29 nietos. Me decía que su nieto mayor estaba de visita. Y dijo que su nieto mayor ya con su esposa están esperando su octavo hijo. ¿Qué le parece? Esperando su octavo hijo. ¡Qué maravilla! ¿No? Están abiertos a la posibilidad de la vida. Me acuerdo leyendo un artículo de una revista por sacerdotes sobre la escasez de los sacerdotes. El autor decía que una de las razones principales por la falta o escasez de vocaciones sacerdotales fue justamente esto. Para que hoy día no están abiertos a la posibilidad de la vida, frenando la procreación, diciendo no a los hijos. Y yo pienso que es algo lógico si Dios quiere que Juan y María tenga 6 hijos, y ellos tienen 2 hijos, y luego la mujer tiene la ligación de las trompas, el hombre una vasectomía. Claro. Hay 4 niños que no nacieron por falta de apertura de los papás. Voy dar dos ejemplos más al nivel personal. Yo vivo en una comunidad donde hay otros sacerdotes. Uno, para David, él es sacerdote por más o menos 35 años. Él es uno de 13 hijos, 12 varones y una mujer. Y él tiene un hermano sacerdote en Argentina. Sus padres eran abiertos a tener una familia grande y Dios los bendijo con dos hijos sacerdotes. En mi familia, mis padres, hablando de estar abiertos a la posibilidad de la vida, se casaron el 26 de junio. Él nació su primer hijo el 27 de marzo, el año después. Fue nada más que 9 meses y un día. Y yo nací 11 meses después. Cierto que cuando hay parejas abiertas a tener una familia más grande, muchas veces Dios los bendice con vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas. Estamos hablando, hermanos, del pasaje bíblico con Jesús, con los niños. Y es cierto que dice Jesús que la mies es abundante y los obreros son pocos. Pedir el dueño de la mies de mandar más obreros para trabajar en su viña. Y otro obstáculo de vivir el Evangelio, donde Jesús dice, deja que los niños vengan a mí, es la mentalidad abortiva. Cada persona humana tiene un dolor, tiene un valor infinito. Desde la concepción hasta la muerte natural, cada ser humano tiene un valor infinito. Bien, pasamos a otra manera de interpretar Jesús y su relación con niños. y entender cómo podemos poner práctica de cada que los niños vengan a mí. Es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Tenemos el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Jesús dice a Nicodemo, si uno no nace del agua y del Espíritu Santo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Eso es cierto. Si no, nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos. Nicodemo dice, Señor, tengo que entrar en el seno de mi mamá otra vez. Jesús dice, tú que eres el maestro de la ley, si no entiendes esto, ¿cómo vas a entender si habla de cosas más sublimes? Jesús hablaba del nacimiento espiritual. Hay que nacer dos veces. Nacer en la carne, el cuerpo, y nacer en el espíritu. Eso refiere, hermanos, nacer dos veces, nacer en el espíritu, refiere más bien al sacramento del bautismo. Eso es cierto. Nacer en el espíritu es nacer en el bautismo. Otra vez voy a hablar sobre una experiencia pastoral que es bastante común para mí. Pasó hace como 2 o 3 semanas. Normalmente pasa el día domingo. Es lo siguiente. Yo tenía la misa a las 10 de la mañana. Y una pareja me pidió de dar la presentación niño. He dicho, muy bien, está bien. ¿Pero está bautizado? Me dijeron, no. ¿Qué están esperando? Bueno, padrinos, dinero, la fiesta. Lamentablemente, muchas veces, hermanos, se pone más hincapié en la parte social encima de la parte sacramental. La fiesta, la pechanga encima del sacramento. Hermano, vamos a tratar de promover el bautismo. Promover que nuestros niños, hijos, nietos, sobrinos, que de recibir el sacramento del bautismo más pronto posible. Muy bien, hermano, tuvimos una plática muy buena con ustedes hoy. ya va volando el tiempo cuando estamos en buena compañía con ustedes. Les invito a ustedes a compartir mi plática y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendición, nos vemos mañana, mismo tiempo, misma hora. Amén.